Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Acción.
¿Cómo andan, amigos? 9:58 minutos en la ciudad de Buenos Aires y acá estamos en Perros de la Calle, una vez más. ¿Cómo estás, Jules? Quedo con la boca de costado.
No. Estaba haciendo un gesto de alegría a nuestro invitado.
¿Usted cómo está?
Bien, perfecto, sin gesto de alegría, pero yo no tengo gestos de alegría.
Ok, ok. ¿Usted cómo está?
Mi gesto de alegría desde temprano esta mañana.
Hoy sí. Estás muy bien.
Hoy estoy como,
sí,
¿verdad?
Algo, estás...
Dormí bien este fin de semana,
sí,
gente.
Viniste con muchas ganas.
Tiene un Happy Monday.
Tiene un Happy Monday. Me gusta cómo suena. Bueno. Amigos, vuelve. ¿Cuánto hace que no viene?
Ocho.
¿8 años?
De verdad.
Wow. Grande,
ya agrandó, ¿no?
Igual está igual.
No, 7.
¿7?
Sí.
Hace 7 años que no viene, fue...
Yo te dije, la gente sin cabello... La gente sin cabello
no envejece,
de joven,
no envejece. O sea, envejece prematuramente y después nunca más, que está bueno. O sea, es un momento donde hay cáncer.
Uno de los pocos columnistas que no se fue para ser político, ¿no?
Jamás. Podría haber sido.
Jamás.
Bueno, yo quiero contar la historia de este columnista que vuelve. Este columnista, Jimena vino un día que vio una charla TED. Jimena, todavía se fue a buscar.
Sí, fue así.
Sí, fue ok. Bueno, que vi una charla TED, no sé qué, le digo, pero escúchame, este sujeto al cual se referían, le digo, pero iba conmigo al colegio. Y me acuerdo que hubo en cuarto y quinto año, a ver, vamos, repasemos.
¿Pero la misma clase y todo?
No, un año menos.
Sí.
¿Pero a natación iba usted?
Sí.
Sí, en natación nos veíamos.
O sea, se vieron desnudos.
Nos vimos desnudos. Sí.
En malla pequeña.
Bueno, pero en cuarto y quinto año, juntos, cuarto y quinto, yo estaba en quinto, él en cuarto... se aplicaba para una beca para ir a París a no sé qué. Y todos hicimos el trabajo. ¿Para qué era la beca? Para estudiar en...
No era para viajar por Francia un mes.
¿Un mes? Y
la diferencia es que él sí sabe para qué.
Bueno, una beca, no, pero... Claro, obviamente,
ahí tenés el spoiler.
Obviamente, cuarto y quinto año, de toda la división, dos personas de todo cuarto y todo quinto. Solo dos personas iban a ganar. Todos aplicamos y a todos nos fue bien y seguramente... Por lo menos de las más inteligentes seguramente son las que iban a quedar. ¿Quiénes quedamos ahí? Alessandra.
Pues me voy a atrever a decir que ustedes dos.
Claro, exactamente. No, el señor y Cecilia Sivener, otra. No, yo no.
Yo te tengo fe.
Sí, pero no. No es lo mío lo académico. ¿Cómo?
¿Qué es la vida de Cecilia Sivener?
Bueno, creo que...
no sé nada.
Usted no había... No.
¿Tuviste ahí?
Sí, creo que había.
En Francia, sí.
Bueno, pero en Francia, claro.
Sí, tenía 17
en Francia,
años.
17 años, claro. Sí, sí, tú.
Un beso grande. Cecilia quiere que digamos
eso. No, se dice, Cecilia ha pasado.
Es en Francia, a los 17 años.
Claro, tiene 48, Cecilia.
Llamémosla,
nunca más. Hace mucho
la veo. Está trabajando, Cecilia.
Le mando un beso. Además, son hombres que te disparan la cabeza que te habías olvidado. Bueno, la cuestión es que estaba claro que era un bocho. Y vuelve, viene el doctor y habló. Hizo varias columnas, 2 años, ¿no?
Habré dos estado, años,
De neurociencia, pero que fueron geniales. Uh-huh. Y a partir de ahí, ya en la mitad, se puso de moda la neurociencia y como que ya en un momento todo el mundo empezó a hablar de neurociencia y como que... Pero él fue de los primeros que había divulgado la neurociencia.
Vos fuiste el primero en traer a un programa de radio una persona...
No, sí. No. Bueno, está bien, pero digamos...
Pero mediáticamente fuiste tú el
precursor. Y él había estado en Harvard, realmente estuvo... Muchas cosas charlamos con él. Y lo que más nos quedó, increíblemente...
¿Cuál fue?
Profesor de Natalie Portman.
¡Ah, me había olvidado!
Yo también lo sé. Profesor de Natalie Portman.
El oso polar. Primero el oso polar de todas las columnas.
¿El oso polar se quedó?
Sí, el oso polar.
Lo que más quedó el oso polar, que era cuando...
No se le puede decir a la mente que no piense en algo
que no
en particular.
Piense en algo. Entonces decís, bueno, vos decís, por ejemplo, no pienses en oso polar en el próximo minuto.
Y te echabas.
No, pero entonces, cada vez que pienses en uno, tenés que aplaudir.
Y ahí, hacelo, por ejemplo, listo ya.
Ay, no, imposible. Imposible. Claro.
Y con nosotros está Nilao Bastra.
¡El oso polar!
Me da, sacó dos libros de de los más vendidos también en su momento. Todo el libro lo va a vender.
Pero qué triste que te quedó solo eso del oso polar.
No, qué triste, no, que bueno, me quede algo.
Sí, o sea, es verdad. No, no lo conoces.
Es un
milagro.
Que quede algo de 7 años después nos quedó a todos, ¿o no?
Sí, sí. Él no estaba el oso polar, me parece.
Pero me quedó igual porque lo estaba escuchando y aplaudía. Estaba manejando en ese momento.
Bueno, quizás, claro, no es lo mejor. Bueno, ¿cómo le va, Stani?
Bien, muy bien. Gracias, Andy, por volver.
También se transformó Stani en entrenador mental de deportista de alto rendimiento. Me acuerdo que ayudó a River.
Eso fue gracias a Cayetano.
Cuando estaba en la B, ¿no?
Sí, sí. Eso fue gracias a Cayetano.
¿Que
no
vos mandaste
está
a la B a River?
No, al revés.
Al revés. Ah, subí.
No, tampoco. Pero
ayudó a entrenar para concentrarse, para subir, por lo menos.
La última semana del Nacional B sí hicimos un trabajo
que era
intenso.
Terrible.
Sí, tremendo.
Que yo creo que es fundamental eso, ¿no? Pero a la mente básicamente a la mente se la puede entrenar.
Sí, como al músculo, como al cuerpo, como cualquier parte del cuerpo, sí.
En el libro 2 de Stanislao tiene muchos ejercicios para entrenar la mente. Todo el libro, eso te generó mucho, te llevó mucho esfuerzo.
¿Qué,
el primero lo grabaste amacando a tu hija, dijiste pum, 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 y el segundo estudiaste un montón para hacerlo, me acuerdo.
Obviamente.
Pero el primero fue un
fluyitazo. El primero fluyó. Y otra vez, de vuelta, gracias a vos, porque la editora, mi editora Flor, me escuchó acá en tu programa. Me buscó, me llamó.
Compartimos
y que
editora tuya.
Sí, sí, ya.
¿Ah, sí?
Flor Cambariere.
Ah, mira,
se está escuchando,
¿eh? Un beso grande, Flor. Está pensando en el tercer libro.
El tercero fue la novela.
Ah, no, la novela.
La novela de mi abuelo, ¿te acordás?
Me había olvidado. ¿Cómo fue la novela? ¿Te hizo bien hacerlo?
Mucho, espectacular.
¿Pero qué era? ¿Una novela? Claro,
y era un poco la historia de mi abuelo, que había sido asesinado acá en la dictadura, y era la historia de un biólogo, que esta parte ficción, que buscaba a los asesinos de su abuelo. Porque mi abuelo lo mataron en el 82 y nunca se supo quién fue.
Mirá.
Entonces mi viejo hizo una investigación después por fuera de la policía, porque la policía no quería investigar.
¿Tu viejo realmente hizo la investigación?
Sí, hizo una investigación.
Ah.
Con los datos que encontró, yo me llevé esos datos y otras cosas de mi abuelo a Europa cuando me fui a vivir a Francia y e hice como también una investigación sobre la vida de mi abuelo antes de venir a la Argentina.
Abuelo?
Mi abuelo era ingeniero de la Universidad de Berlín, vino en el 39 justo antes de la guerra. Y acá no se sabía bien lo que hacía.
Uh-huh.
Trabajaba para una empresa, pero aparentemente era una fachada y tenía otras cosas que no. Mejor no contarla. No se sabe.
Hay que verlo en la novela.
Sí, hay que leer la novela.
Okay.
Está un poco ficcionado todo, pero hay muchas cosas reales.
Está bien. Y tu papá no supo nunca qué le pasó. Además, es raro que lo mate en el año 82, ¿no? Cuando ya estaba más de salida la dictadura.
Fue el último año que justamente unas cosas que yo averigüé es que durante la dictadura, en ese año, en vez de hacer desaparecer a gente o secuestrarla, es como que directamente dijeron, bueno, estos últimos que nos quedan,
chao,
matémoslo directamente.
Mirá.
Pero igual no se sabe si mi abuelo estaba ahí, en esa lista. No se
claro,
sabe. Nunca se
¿qué
supo.
Pasó?
Nunca se supo.
Bien, bien.
¿Qué haces, Andy? ¿Todo bien?
Bien, Stani.
Te veo bien, yo también te veo joven.
Contento, no, contento de que estés acá. Hemos charlado, dijimos, ¿cuándo vas a volver? Y un poco ver también en qué estás trabajando, qué cosas. Porque es verdad, la neurociencia, las primeras veces que escuchábamos hablar de neurociencia era increíble porque Stani había estado en Harvard, ¿no? Estuvo viviendo, ¿cuánto tiempo en Estados Unidos?
Cinco
años. Y era mucho esta cosa de enchufar unas cosas a la cabeza, hacer como un mapeo mental para ver qué te pasa con las emociones, con las cosas, pero comprobado empíricamente, lo que Freud nunca hubiera soñado. Y era muy novedoso. Y de ahí siento que no se avanzó tanto más, ¿no?
No lo sé, no, yo lo que empecé a hacer es a dedicarme a tres cosas y no abrir mucho. Viste que ahora escucho mucho la radio, hay gente como que sabe mucho de todo, parece, ¿no? Bien de la Argentina también. Yo me concentré a estudiar tres cosas dentro de lo que es temas de cambio, cómo cambio una cabeza, cómo puedo cambiar mi cabeza a cualquier edad, temas de inteligencia emocional, desde la mirada biológica, que son las emociones, para qué están, qué hacer con ellas, cómo regularlas. Y lo que empecé charlando con vos mucho hace 10 años, que sigo andando y bien, es el tema de la creatividad. ¿Cómo puedo ser más creativo?
Claro.
Esos son mis tres temas
de investigación. Ah, perdón, me quedaron más cosas de Stani. Más cosas de Stani. Jimena me recuerda lo mismo mientras yo lo decía. Dígalo, Jimena.
Pero es que eso yo lo sigo utilizando.
Yo también lo uso.
Si querés despertar la cabeza a la creatividad, cambia tu rutina. Y una de las maneras de cambiar tu rutina es caminar por otro lado.
Claro.
O sea, hace otro camino a tu casa.
A tal punto me quedó eso que a veces yo llego, le digo, Jules, cambiate, ponete ahí. Yo me voy ahí donde está Alessandra. Le digo, Harry, venite acá. Para que la cabeza diga, acá hubo un cambio de algo. Así era, ¿no? Para que veas que nos fueron quedando más cosas.
Bien, bien. Sí, eso es muy sencillote, pero bueno, es como un paso número uno para empezar a hacer cosas distintas en tu vida y, claro, no repetir hábitos, no acostumbrarte.
Te voy a preguntar para volver, no dar por sentado las cosas, hablamos hace 10 años, perdón, Gaby, para repasar un poco. Primero, ¿cómo hace un biólogo para estudiar estas cosas? ¿Cómo se hace para estudiar?
Es una buena pregunta porque muchos me preguntan, yo quiero estudiar neurociencia, como se puso muy de moda, sobre todo también con Manes, con Mariano Sigma, bueno, Diego Lombexa, un montón. La verdad que no existe una carrera de neurociencias. No hay una carrera donde uno hace licenciatura en neurociencias. Si bien ahora escuché que alguna universidad privada está tratando de hacerlo, pero en general los neurocientíficos, del cual yo no soy, yo soy biólogo, estudian o física, o matemática, o computación, o biología, o química, o medicina, y después hacen un doctorado en neurociencias o una maestría en neurociencias. Uh-huh. Entonces, la verdad que los que quieren acortar los caminos y decir, no, yo quiero hacer neurociencias nada más. No, tenés que ponerte a estudiar mucho de algo y después especializarte en neurociencias, que hay ahora cada vez.
Pero no importa el nombre, que puede ser más de moda. ¿Vos cómo hacés para decir, che, para estudiar cómo podés ser más creativo, cómo podés cambiar la mente y todo eso? ¿Cómo estudia un biólogo?
Ah, ¿cómo estudia un biólogo dentro
claro,
de un laboratorio?
Claro, vos, ¿cómo hacés para esa especialización?
Yo hace muchos años que no hago investigación científica. Yo trabajo en la ITELA, no tengo un laboratorio.
Pero lo, por ejemplo, que
yo,
estás ahí, sí.
Lo que yo hago es leer científicos que estudian el cerebro. Uh-huh. Entonces, dentro de los 30, 40 mejores científicos del mundo que estudian la creatividad.
Bueno, ¿cómo estudian esos científicos? ¿Cómo hacen?
Okay. Claro. ¿Los experimentos que hacen?
Claro.
Bueno, en general son experimentos que están relacionados con la tecnología, resonancia magnética.
Eso es lo que cambió todo, claro.
Y eso va cambiando. Lo que pasa es que también, como me voy poniendo más viejo, cada vez creo menos en lo que leo. Uh-huh. Es decir, yo tuve una experiencia de 17 años adentro de las universidades, en Francia y en Estados Unidos, y vi mucha corrupción de datos, vi mucha mentira. O sea, que
hoy, datos ajustados para que den los resultados que vos crees que den.
Sí, sobre todo por el sistema científico es, si no publicás, y no publicás mucho, y no publicás bien, te quedás sin plata para hacer experimentos. Entonces, a veces empuja un poco a la ética del científico a decir, bueno, hace 4 o 5 años que no publico, me estoy por quedar sin laburo, yo y 10 personas más, y truché un poco los resultados. No digo que está bien, digo que el sistema es muy tirano, es muy jodido.
¿Viste lo de,
bueno, yo lo vi?
Justo tiene que ver con eso lo que pasó la semana pasada, que con esta chica de Conicet, que terminó yendo a Quién Quiere Ser Millonario.
Fue conmigo, es compañera mía de la facu.
Ah, ¿sí? ¿De Litera?
Sí. No, de la facu de la UBA.
Claro, tu compañera.
Tiene 47 como yo.
No, igual no es eso, ya no es que se quedó sin presupuesto porque no le dan los papers, se quedó sin presupuesto porque no se lo pasaban.
Tal cual.
Claro, pero digo, un científico necesita presupuesto para investigar.
Claro.
Ahora, si no le damos importancia a tratar de que un argentino encuentre la cura contra el cáncer, bueno, pasa nada, boludo. Pongámoslo en las encuestas, bueno, que hoy la etapa que
hay... 31
Exacto,
¿no?
31 millones gastó el jefe de gabinete en encuestas. Jefatura de gabinete, entonces, en encuesta.
Bueno, ¿qué más
a ver
importante?
Si le da, si no, qué hacer, encuesta. Cómo está, cómo mide, 31 millones de pesos. Y hermano, ¿qué
¿Para vos qué más importante, encuesta o en cáncer?
Ah, encuesta.
Todo bien, eso es lo que hay que hacer.
O sea, todo bien, pero hay cáncer, te puede morir o no, vemos. Pero encuesta es muy importante. A ver,
si me hace elegir entre cáncer y encuesta, elijo la encuesta.
Encuesta, sí, claro.
Y sí,
encuestas.
Obvio.
Con la encuesta puedes salvar un montón de vidas. El cáncer, bueno, boludo, qué sé yo.
El cáncer mata, gente.
Bueno, pero hablamos de esto, es eso.
Es increíble. Sí, es un poco lo que yo llamo el lado B de la ciencia. En general la gente ve o tiene a un científico como una persona noble, que quiere salvar al mundo, que no miente, uh-huh, que hace todo bien, y obviamente los científicos son seres humanos, hay de todo, sí, hay de todo, como en todos lados.
Y eso te estresó mucho a vos cuando...
Sí,
cuando
eso fue... Mi gran golpe y mi gran vuelta al país fue por un evento literal de corrupción adentro del laboratorio donde yo trabajaba, que donde me vi involucrado indirectamente y me impactó la salud física, mental,
y me
hizo repensar mi vida.
¿Y trucharon los resultados?
Sí.
A la mierda.
Sí.
No en solo, Estados Unidos.
Sí, no solo trucharon resultados, sino, bueno, lo puedo decir acá porque acá no lo van a escuchar en Boston, pero bueno, por ahí algún argentino lo escucha. Pero trucharon resultados y esa truchación de ese resultado permitió a esas personas que estaban antes que yo, en donde yo estaba trabajando, obtener una posición permanente en Harvard, $4 millones en becas. O sea, no es solamente truchar un resultado, sino es todo lo que después le dio a esa gente.
¿Estás confirmando lo que yo vengo sospechando hace rato? Harvard es una fábrica de humo enorme.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo que dije una vez que
boludos
con presupuesto.
Boludos con presupuesto.
No, porque no de boludo, sino que boludo igual que nosotros, pero con presupuesto.
No, pero eso se inspiró, me acuerdo, en otra cosa, que era muchos de los estudios que traía Stan y contaba acá, eran estudios que parecían hasta lúdicos. Eran como, no sé, gente sacando conclusiones a partir de qué color de caramelo elegías.
Sí, y ¿te acordás el de tocar el hombro? ¿No te acordás de tocar el hombro?
No, ¿cómo era?
Que tenés 20% más de levantarte una mina si le tocas el hombro así a penitas.
¡No! ¿Cómo?
¿Lo conté?
No, me había olvidado. Sí, pero repasémoslo, que es importante.
Pero sí, como sí, sí es flor. Un tema, el tema de tener algo de contacto físico.
Eso, lo que acabo de hacer, Alessandro, con vos.
Sí. Hace total diferencia. Hola, simplemente comunicativamente hablando, el poder tener un mínimo rápido contacto físico es como que te trae la atención a la persona que te tocó.
Un micro touch.
Sí.
Acá tiene que ser.
Una cosa
está estudiado.
Sí, está, bueno, está estudiado. Esto es lo que dice Gaby. Está estudiado. Sí. Es
bueno, un pibe
que se paró en una plaza en Harvard y empezó a pedir teléfono a las minas y algunas las tocaba y otras no.
Pero le hizo de eso científicamente una.
Para que la gente que no está viendo, es en el hombro, abajo del hombro, apenas sin que el otro se dé cuenta.
Ahí, claro.
No, mientras como hablando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Así.
Una cosa claro, así es casual.
Y eso da 20% más de chance de que le den el teléfono.
¿Por qué? Porque te genera cercanía.
Porque hiciste una conexión con la persona en ese momento. Sí, el contacto físico es muy, muy poderoso. Yo tengo una pregunta para ti, porque
dime.
Me parece interesante que estabas explicando ahorita que te concentraste en tres áreas particulares, que no son áreas menores, son áreas como, nada, grandes, la creatividad, son cosas que uno no entiende mucho. Y de repente apareciera que tienes mucho conocimiento. ¿De verdad lo aplicas en tu vida y tienes una vida completamente distinta, cambiada y muy elevada porque tienes estas herramientas?
El psicólogo tiene problemas. No, el sexólogo también tiene anorgamia o
relación
precoz.
No, caramba. No, espérate.
Uno vende lo que no es.
Pero,
conteste.
Una persona científica también no está tan conectada con su lado creativo y te dio con estudiar eso. Entonces no estoy segura cómo lo vives.
Arranco con una frase que me gusta mucho, que es: uno enseña lo que tiene que aprender.
Me gusta.
Ahora, si aplico lo que yo estudio y trato de comunicar a mis alumnos en mi vida, sí, no todo, aplico. Si me funciona, no. A veces sí, a veces no. 50% sí, 50% claro. No. Okay. Porque las personas somos mucho más complejas que un cerebro o que un paper. Entonces, a veces, ¿no? Funciona, a veces no. Pero me gusta aplicarlo. Soy mi primer conejillo de indias.
Okay. Si vos pones a dos personas, a una recibiendo consejos, y a otra pensando en lo que hizo solo.
Me encanta, sí. Me encanta el desafío.
Más.
Y nosotros estamos muy del lado dos. Es más que dejándola pensar, nosotros tenemos una estrategia que se llama ayudarlo a pensar, pero no le digas lo que tiene que hacer.
Claro, yo tengo la sensación que el consejo cae en saco roto.
Claro, como chico, tal cual. El consejo... bueno, a ver, depende de la situación. Que si vos sos experto en un tema y viene alguien a pedirte un consejo, ¿por qué no?
Claro.
Si vos sabes mucho del tema, lo puedes aconsejar. Ahora, si tiene que ver con una decisión de la persona en la cual está comprometida sus emociones, sus ganas de crecer, de desarrollarse, de seguir aprendiendo, es mejor que se dé cuenta solo, que lo piense. Vos le puedes hacer preguntas, ayudarlo a que se vaya dando cuenta solo. Si él no tiene el click, él no tiene el insight solo en su cabeza, por más de que vos le digas mil cosas, no lo va a hacer.
Es claro.
¿Se entiende? Porque, sobre todo con los hijos pasa mucho.
Me pasó a mí rápidamente. Estaba en Paraguay y yo quería comprar un teléfono. La llamo a mi mujer. ¿Lo compro? No seas pelotudo. No lo compre. Lo compré.
Sí.
Obviamente cuando llegué a Argentina no anduvo más.
Porque sos un pelotudo.
Claro. Pero el consejo
cayó roto,
yo pedí un consejo.
Pero eso es pedir y no usarlo. ¿Para qué lo pediste?
Es que uno
solamente para que te diga el sí. No estaba listo para el no, porque ya habías decidido comprarlo.
Claro.
Pero yo te voy a decir algo. Él habló de los hijos. Claro. Te voy a decir algo me interesa mucho, la educación de los hijos desde el punto de vista de Stani, ¿no? Estábamos hablando con el doctor Stanislao Vázquez, biólogo, escritor, divulgador, Stani, pero bueno, entrenador mental, viene Harvard, tiene muchos títulos, muchos pergaminos, pero te quiero preguntar esto, ¿sirve esto? Por ejemplo, ayer Elenita estaba en la cama.
Dale. Dos años y medio, ¿no?
Dos años y medio. Está con la masa, los cereales.
¿Sabías que en este momento Elenita está dejando de ser chimpancé a ser humano?
¿Cómo te va?
A los 30 meses es el clic. ¿Cuántos meses tiene? 30, ¿no?
Saca
dos años y medio.
Mira cuántos meses tiene.
Nadie mide la vida en meses, Stani.
Faltan dos para tres.
¿Cuántos meses tiene?
Roma no.
Dale, Jimena, dale. Es horrible calcular en público, es imposible.
34, sí, le faltan dos para tres años, 34.
Entre 33 y 34. Es que se nota eso, mirá. Y antes que somos chimpancés.
No somos chimpancés, somos iguales a un chimpancé. Es lo que tener un bebé chimpancé en tu casa que una Elenita hasta los 30 meses.
Mirá.
A 30 meses aprende el lenguaje simbólico y ya pasa a ser ser humano.
Ah,
te interrumpe igual que no.
¿Cuál es el lenguaje simbólico?
Por ejemplo, si yo agarro una muñeca, ¿no? Y la escondo debajo del colchón. Y para antes de 30 meses no va a buscar debajo del colchón.
Ah, mira.
Piensa que se fue y desapareció.
Claro.
Algunos crecen y son gorilas después, ¿no?
Pero... Bueno, es otro tema. Son los que no hicieron lenguaje simbólico. Claro. Tu hijo va a volver experto.
Mi hijo está escuchando un gorila.
No, pero me refería a excelente la charla porque me refería a esto. Uno, decirle cosas, dar consejos, todo y no le llega. Entonces ayer hice otra cosa, por ejemplo. Estaba toda la cama con los cereales, con la masa, todo. Entonces le digo, Elenita, hay que juntarlo. Sí, no quería juntar. Entonces digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a agarrar la masa y lo voy a poner en la cuna, en tu cama, le digo. Y lo voy a tirar. ¡No! Me dice.
¡Así se lo comió!
Me dice, no.
Amenaza.
Le digo, lo voy a agarrar y lo voy a tirar.
Amenaza, sí.
Vos no querés limpiar, lo voy a levantar yo, pero lo voy a poner todo en tu cuna. No, me dijo. Y digo, bueno, entonces levantarlo. Y se puso a levantarlo. Que no es amenaza. Amenaza es, sí. ¿No levantás? Entonces no vamos a la plaza.
Claro. Excelente. Amenaza.
¿Para vos va?
Claro. Pero claro.
El otro día una amiga le digo, escúchame, ¿pero vos cómo lo criaste? Me dice, yo lo crío, todo lo que él hace va todo a amenaza. Que dejase fotos, que no te compre cosas, que no sé qué.
Claro.
Él funciona a amenaza.
Así
y yo digo, para mí no está bien. No. Y después te das cuenta
no
que...
Bueno.
No está bueno, pero...
Lo terminás haciendo.
Es lo más fácil. No
sé a los 8 años cómo va a ser.
No, el tema no es lo que le va a pasar a ese nene a los 8, 9, 10 años. El tema es qué le va a pasar a los 30. A los 25, 30. Si fue un nene educado bajo amenaza, va a ser un nene...
Amenaza es como diciendo, ¿sí? te saco esto.
Sí.
No va.
No, para mí no va, pero pará, yo no soy experto ni en educación, ni en primera infancia.
No, no importa.
Pero
no.
Si hablaste de los cambios en la cabeza, por ejemplo, sí. Y yo tengo este tema de si la
¿cómo
gente...
¿Cómo Harry?
Bien, vos.
Bien, muy bien.
¿Sabes que te hace mucho esa, no?
Sí.
Se te mete en la cabeza y te habla.
Sí.
No, ¿cómo nunca pude? ¿Cómo nunca pude?
El mentalista.
Pero con Cayetano podía, ¿dónde está?
El Cayetano lo sacamos porque está fácil más... 30 meses. Fácil más manipulante. Tráelo a Calle, tráelo de...
Sí, yo lo quiero.
Nos ordenamos porque si no hablamos todo al mismo tiempo los micrófonos. Por eso sale uno siempre cuando viene invitado.
Hablaste de los cambios de la gente. ¿La gente puede cambiar su núcleo? Me refiero a una persona que es jodida. ¿Puede dejar de ser jodida? ¿Una persona que es ingenua? ¿Puede dejar de ser ingenua?
Es un gran ejemplo para Cayetano con las cosas que quiere cambiar. Sí.
Mirá, nosotros desde la biología pensamos, el temperamento es algo que vos heredás, ¿no? El temperamento de ser más tímido, más introvertido, una persona más extrovertida, una persona un poquito más ansiosa. Después la personalidad se va construyendo. Fundamentalmente se va construyendo los primeros 5, 6, 7, 10 años de tu vida. Nosotros, yo trabajo hace 10 años de esto. Sí, se puede cambiar. No el temperamento, pero la personalidad sí.
O sea, ¿un mal tipo puede dejar de ser un mal tipo?
Eso no lo sé.
¿Qué te gustaría cambiar a vos tu personalidad?
No sé si pudiera cambiar,
todos podríamos.
No sé si me gustaría, pero para subirme y para jugar...
Pero si no te gustaría, no te gustaría.
No, es que entiendo que sería mejor. No sé si me gustaría, mejor.
Sí, es importante
ser un poco menos racional y un poco más emocional.
No, primero, vos no sos nada racional.
¿No?
Nada.
Ahí está.
No existe una persona racional. Todas las personas... Me parezco López Rossetti ahora. Todas las personas somos emocionales. Lo que pasa es que hay gente, como vos por ahí, yo no te conozco bien, es que utiliza mucho más la razón para justificar sus emociones que otra. Hay gente que no necesita justificar...
Para resolver problemas también, digo, no sé.
Bueno, un problema racional necesita de la razón, pero en general en el día a día más del 90% de las cosas que vos estás decidiendo viene de las emociones, cosa que hoy se puede ver por tecnología, no es ya una teoría. Pero mucha gente necesita justificar las decisiones, concluir por qué lo hizo, racionalizar la emoción.
Eso, racionalizar es la palabra.
Entonces eso parece que sos más racional. Pero no son más racionales.
Es parecido a lo que dice Rolón, ¿no? ¿Verdad? Que todo arranca desde un lugar de la emoción del deseo y que eso entonces va a ser el motor para que tú, tu comportamiento lo ajustes a lo que sea que es tu deseo. Y si en tu caso eres más racional, pues vas a usar tu razón para ver cómo modulas ese deseo y llegas a cumplir tu meta.
Lo mismo.
Es eso.
Sí, capaz
¿viene
que...
Rolón acá? ¿Viene?
Sí, viene.
Me encanta.
Bien.
No escuchas.
El único que se fue no volvió fue vos, pero te estamos esperando.
Se fue.
Bueno, pero Lustó se fue a otra razón. No sabemos de qué fue.
Se fue de todos lados, Lustó.
Jules.
Tiene una personalidad así.
De mi vida no se fue, yo lo quiero, mi amigo.
Sacó un libro ahora.
Sí.
Sacó un libro.
Buen libro. Sinceramente, ¿no?
Quizás no es la palabra adecuada ser racional o no ser racional, quizás hay otra forma de categorizarlo, pero sí recurrir menos a la razón a la hora de, por ejemplo, justificar emociones, estar más en contacto con el lado emocional, si uno quiere, estar más...
Es que cuanto más en contacto estás con tu lado emocional y más entendés cómo te sentís con nombre y apellido, muchas mejores decisiones tomás en tu vida.
Sí.
Bueno, ahí tenés algo que, por ejemplo, podría querer cambiar.
¿Vos?
Sí. Bueno, Andy preguntaba.
Es trabajable ahora... puedes hacer un autotrabajo con técnicas, leyendo, viendo videitos de YouTube, o puedes hacer trabajo con terapia. Lo que pasa, nosotros partimos de un mantra que es, primero tenés que creer que yo, Harry, lo puedo hacer.
Después te que tengas ganas de hacerlo y hacerlo por vos.
¿Y cómo hago para, por ejemplo, voy un paso atrás, dale, que es para creer que yo, Harry, lo puedo hacer, tengo que creer en mí con un poco la autoestima?
Eso.
¿Pero eso se puede trabajar o eso es la base para todo lo demás?
Está bueno.
Tener que traer
la autoestima se forma principalmente por tu crianza.
O sea, ¿por qué? Por la crianza.
Tu crianza. Te cagan la vida tu viejo con alta autoestima o con baja autoestima. O sea,
claro,
si Harry no tiene autoestima, tiene que ver con sus papás.
Así es, la autoestima 100%. Depende de los padres.
Mucho, ¿no? Y de tu nivel de conocimiento y de tus experiencias. Pero tu crianza es clave en la autoestima que vos tenés.
Pará, porque hay preguntas de gente, desde el control que no se anima a preguntar y quiere que yo pregunte por ella. Adelante, tu nombre, por favor.
No, es que yo escucho.
Tu nombre.
Mi nombre es Jimena. Hola,
¿cómo te va? Esta es la parte que más extrañaba.
¿En qué colegio?
Cuando venía Jimena.
En San Patricio.
Pará. ¿Vos fuiste de San Patricio?
Claro, yo festejo San Patricio desde que tengo 5 años.
No,
chicos.
No. Casi ahora nada. Se entiende todo.
Feriado,
ahora entiendo todo. Vos, o sea, Zucca debería haber ido de San Patricio, que ama Irlanda. Vos fuiste de San Patricio, wow.
Sí. Escucho mucho eso. ¿Cómo preventivamente haces para no cagarle la autoestima a tus hijos?
Lo único que tenés que ocuparte es de subírsela, de dársela. Por ejemplo, una muy buena forma es tratar de nunca decirle no podés.
Claro.
Reemplazar el no podés por otra cosa. Te doy un ejemplo.
No quiero que lo hagas.
No. Todavía necesitas ayuda. Todavía no practicaste lo suficiente. Es algo que tenés que hacerlo todavía con tu mamá. Hay una ley nacional que dice que con 16 años no puedes manejar el auto, pero bueno, yo puedo, no sé, es obviamente hay cosas que no pueden.
Pará, pero ya es tarde, ¿puedo cambiarlo? Porque no cumplió 3 todavía.
Sí,
ya,
no, al revés.
No podés.
Al revés. Todavía, no, hasta los 10 tenés tiempo.
Ah, bueno.
Pues, según Rolón, no, es antes de que nazcas.
¿Y qué hacemos con nosotros?
A vos ya, primero, ya te la cagaron tu vida.
Por eso digo, ¿y ahora qué hacemos?
Yo trabajo con adultos, no trabajo con chicos, por eso estoy hablando casi, no tocando la guitarra, pero estoy hablando de algo que no sé mucho. Con adultos que laburo mucho, que tienen, son en general empresarios o deportistas que tienen baja autoestima, tenemos algo que se llama el ciclo de la confianza, que es cómo ganar confianza en uno mismo. Primero, voy a decir algo que no me gusta mucho, pero que es real, es primero pensando en positivo. Si vos pensás, y no, porque yo ya soy viejo, soy grande, estas cosas no me van a salir, nunca me salieron, ya cagaste, ahí no vas a ganar nunca confianza.
Lo dijiste especialmente porque...
Si lo conozco.
Claro.
Es lo que yo dije que hace.
Leí una nota que le hicieron Infobae el sábado. Y es todo como, ya está, ya lo mejor pasó, ya
sí,
todo.
Es lo que pienso.
Entonces no pidas confianza.
Ese discurso es tremendamente negativo.
Gáudico.
O realista.
Gáudico.
Muy gaudito,
pero no es bueno saber cuál es la realidad para poder enfrentarla.
¿Qué sé yo, Gaby? Vos podés ser más feliz, yo te aseguro.
Pará, vamos a hacer un ejercicio.
La pregunta es ¿cuál es la realidad?
Pará, me gusta porque están y se te mete en la cabeza.
Sí.
Entonces, vamos a hacer, Zucca, haceme como una cámara mántrica. Vamos a charlar. Primero una personal, Jules. Y el doctor Stani, el doctor Stanislav Bajra. Una charla, a ver, para que vos veas, si te metes en la cabeza, a ver cómo lo puedes ayudar a mejorar la autoestima. Adelante.
Hola. Hola.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Bien, Stanis.
Acordate que no soy terapeuta, ¿eh?
No sé bien qué sos.
Biólogo.
No sé bien qué sos.
No, a ver, fuera joda, Gaby. Si vos no crees en vos y no empezás a pensar de manera positiva, es muy difícil ganar confianza. Entonces, primero siempre parte de un pensamiento positivo. A ver, para, ¿por qué no voy a poder? ¿Porque no pude un 40 años de mi vida? No, eso se llama el pasado. Hoy estoy mejor 52, preparado.
52.
Bueno, parecen menos.
Gracias.
Estoy mejor preparado, estudié, tengo experiencia, soy una persona inteligente. O sea, siempre se empieza por pensamiento positivo.
Pero la realidad me demuestra que no, la experiencia
no es
valor.
No es verdad.
Hoy un youtuber le va mejor que a mí.
¿Pero qué es ir mejor? ¿Vos querés bienestar
sí.
o querés plata?
Espera, ya se metió. Harry, tiempo. Se metió en la cabeza en un minuto, sacó su problema.
Dejaron al lobo en un gallinero que está abierto.
Claro.
Le doparon a la gallina.
Claro, vos no querés autoestima, vos querés plata y vos querés que tu medición es la plata.
La plata trae bienestar.
Sí, pero no.
Ayuda, pero no.
Trae tranquilidad.
Le descubrió el problema, Harry, la bilateral. La bilateral con Harry, difícil.
Es psicólogo.
Harry no se deja entrar y es psicólogo. Además, está vacunado contra los que hablan de él.
Tal cual. ¿Qué crees que hago,
Harry? Yo te hago mi consulta.
Métete en su cabeza y ayúdalo.
Yo soy muy pesimista. Me cuesta en general enfrentar proyectos. Claro, sí, yo vivo justamente poniendo la culpa en el afuera. Todo el tiempo. Todo la tiene la culpa a otro. En este caso, mis viejos.
Hay un partido que es lo mismo.
Sí. Sí, el otro también. Me pasa que eso me funciona como traba muchas veces en proyectos, en cosas, porque yo soy pesimista. Yo no sé si porque la Argentina me enseñó eso, o por la historia de mis viejos, o por lo que sea, pero yo siempre siento que todo, si puede salir mal, va a salir mal.
A ver, primero, vos no estás culpando a los demás o quejándote. Los seres humanos somos así. Porque cuando uno se queja y culpa al otro, uno deja de tener responsabilidad, deja de ser protagonista, se convierte en víctima, no puede hacer nada, y si un cerebro no hace nada, es feliz.
Ah, eso me encanta.
Los cerebros son felices cuando no hacen nada porque no corren riesgos.
Eso me había olvidado.
Pero la felicidad no es eso.
No, bueno, pará. Si vos sos pesimista y no haces nada para cambiar ese tipo de pensamientos, en 10 años, ¿qué vas a hacer?
Pesimista.
No. Más pesimista.
Ah.
Claro.
Porque el contenido y la calidad de los pensamientos, que hoy se puede medir, es energía. Un pensamiento tiene 70 minivoltios, es decir, enciende una licuadora, ¿no? El contenido y la calidad de los pensamientos va transformando la función y la estructura de tu cerebro. Entonces, cuanto más le prestás atención a esos pensamientos, más vas a ser así vos en 10 años. Pase lo que pase con tu laburo, con tu pareja, con tu sueldo, vivas donde vivas. O sea, es muy importante el tener la capacidad de pensar cómo estás pensando y cambiar esos pensamientos. Si Nadal, antes de sacar, piensa, qué boludo, qué mala pelota tiré antes,
va
¿cómo
fuera.
Saca? Va afuera. Claro. Esto es lo mismo, pero a nivel empleados de no tenistas, digamos. Uh-huh. Si estás todo el tiempo pensando en eso, vas a hacer
si
eso.
Si pensás que va a salir mal, sale mal.
Es básicamente la calidad, entonces, del pensamiento.
Viene un momento difícil, ¿eh? Es difícil entrar, Alessandra no se deja entrar en los pensamientos.
Alesa.
A ver si Zuka. Dale, es difícil.
¿Qué necesitamos hacer?
Adelante.
Ah, que me toca consultar.
Sí, te toca consultar.
Pues, ¿qué uno hace cuando no sabe qué hacer?
Nada. Cuando uno no sabe hacer nada, mejor no hacer nada.
Pero no se puede estar toda la vida sin hacer nada.
¿Por qué?
Porque entonces, ¿qué haces? Nada.
Pará, cuando uno no sabe cuál es el deseo.
Te dije, era difícil.
Cuando uno no conoce su deseo, estás diciendo, cuando uno sabe qué quiere hacer de su vida.
Cuando uno no está muy claro cómo hace entonces para esa definición.
Está bueno, entonces ahí no contesto como biólogo, contesto como Stanislao, como persona, es y buscar. Ser curioso, buscar y estar preparado a fracasar y a equivocarte.
Como biólogo, porque la creatividad entraría en el buscar, ¿no?
La curiosidad. Obviamente, si no haces nada, no sabes qué te gusta y te quedas en tu casa viendo tele, obviamente es difícil que te aparezcan ideas para hacer cosas. Pero probar cosas nuevas sin tener que ser exitoso, sin tener que ser perfecto.
Y si soy vago y lo que no quiero es como que no me animo porque va y me sale mal, así es que mejor me quedo como que más safe, pero en verdad no estoy contento o contenta con la vida que estoy llevando. Hay mucho conflicto de gente que simplemente se paraliza, que no sabe cómo...
La mayoría. Dos de cada tres o tres de cada cuatro son así.
¿Y la respuesta entonces?
No la tengo. Pensar. Si yo tuviese esa respuesta sería millonario. No tengo idea cómo hay que hacer.
No digo, pero de la neurociencia.
Ergo feliz.
Para Jul feliz. ¿Eh? Millonario para Jul feliz.
No aplicaría también lo del pensamiento. Yo pensando en términos de palabras. Positivo, porque tú dijiste ahorita al principio que pensar en positivo. Y yo pienso siempre que las palabras son súper importantes y usar la palabra correcta que en verdad define lo que sea que uno
pero
está
Alesa,
pensando o sintiendo.
¿Qué te gustaría cambiar a vos, Alesa? Si pudieras cambiar algo.
Ay, tantas cosas.
Su timidez.
Yo por momentos soy muy tímida, sí. Parece que no.
No se abre Alesa con nosotros.
Soy un poquito... Soy un poquito reservada.
Sí, es reservada.
Pero eso no es malo. Si se elige hacer así.
Más. Dame 3 meses más. Stanislao, me toca a mí. ¿Cómo estás, Stanislao? ¿Cómo estás?
Por favor. No te cagues, sí.
Me acuerdo la zunga que vos y Esbarali usaban en la pileta.
Mira cómo te apura, boludo.
¿Y la bikini de Ernestina?
No la recuerdo.
Ah, bueno.
¿Pero nadaban con bikini?
Sí, obvio.
¿O con enterilla?
Me parece que con bikini.
Nunca la vi en la pileta. No me acuerdo ni que era mixto la pileta. Pero no importa, no me quiero.
Eso dice también mucho de vos.
¿Cómo?
Eso dice que vos, muchas cosas.
¿Qué cosa dice eso?
¿No te acuerdas que era mixto?
No me acuerdo que era mixto. Bueno. Me acuerdo de vos y Esbaraglia y la zunga, ¿no? Son imágenes que quedan. Cada uno tiene su tendencia en el pensamiento. Uno elige qué pensamiento queda fijado, la verdad. Stanislao, hablábamos antes. Para mí, la exigencia va en contra de la felicidad y el disfrute. Pero por otro lado, la exigencia tiene que ver con hacerlo bien y no me sale, en algunas cosas me gustaría ser menos exigente y disfrutar más, pero si no sale bien, no disfruto. ¿Qué quieras jugar, Stanislao?
Pará, me siento rolón acá.
No importa, no, desde tu punto de vista. Rolón siempre dice, por ejemplo, tal cosa, no sé qué. Por lo menos, por ejemplo, Rolón dice, después de la muerte no hay nada. Sí. Desde el punto de vista psicológico. Después cada uno en la espiritualidad puede creer lo que sea. Yo a vos te pregunto como biólogo.
Yo distingo autoexigencia de sobreexigencia. sobre la diferencia. Sobre exigencia es estar todo el tiempo pensando en cómo hacerlo bien mañana. Siempre en el futuro, adelantándote a que todo tendría que ser bien mañana o dentro de una hora. Y la autoexigencia es hacer bien las cosas, como tú estabas, ahora, en este momento, en el presente, como estamos charlando nosotros dos. Ahora, si vos te das cuenta que, Andy, la autoexigencia te pone mal, te incomoda o no te da placer, sí es para trabajar. La pregunta, obviamente, es terapia, es ¿por qué no te da placer? ¿Qué es lo que te está pasando? Ahora, después es qué sé yo, Andy, muy difícil.
¿Cómo te cagaste con Andy?
Sí, bueno.
Es que lo suyo de la plata era más
fácil. Pero esa buenísima, esa me pasa mucho también a mí, el tema con la exigencia y la autoexigencia, en qué momento uno...
En el sexo no pasa eso, yo en el sexo...
En el sexo, la vida,
yo voy a hablar como hijo de sexólogo. Dale. O sea, en PH lo digo, siempre me dice, otra vez, que ya es la cábala.
Pero esa es mucha exigencia, claro. Hijo de este.
Pero yo en su momento, a mí muchas veces, la exigencia en el sexo, para mí es directamente proporcional a... no tenés una erección, porque una vez me acuerdo una charla con mi padre que me dice que la presión cuando vos, el hombre, creo que el hombre, claro, le pasa al hombre, ¿no? El hombre está presionado con, che, hoy la tengo que romper porque te gusta mucho alguien y
el día
justo
que menos,
ahora no, claro, responde, claro, mientras que no te importa y estás como muy tranquilo.
Yo tengo que haber un equilibrio.
Creo que es lo mismo, la exigencia es y no disfruto.
Yo buscaría un equilibrio. Me exijo.
¿A usted le ha pasado sexológicamente?
Obviamente.
Lo que estamos hablando.
Sí, que no se me pare.
Bueno, hablamos de erección.
Sí, bueno, ¿cómo sí, le
sí, pero
sí,
pero está como
biólogo. Soy un ser humano.
Técnicamente no tener una erección, pero coloquialmente sí que no se me pare.
Siento que estoy charlando en un café. Como,
bueno, sí, es verdad.
Sí, obvio, me ha pasado. ¿Cómo me ha pasado? Creo que a todos, ¿no? Harry, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ah, obvio. No
¿a usted le ha pasado? ¿Harry, a usted le ha pasado?
Sigue tratando de meterse. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar,
Harry. Tendrás con puertas cerradas.
Millón de veces.
Cuente una.
¿Millón? Bueno,
¿millón?
Sí.
No.
Un montón de veces. Cuando bebo demasiado, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, bien, la bebida y la erección no van, sí, de la mano.
No.
Igual no te claro. Igual,
el alcohol bueno, te desinhibe, sí, pero frustra
si
la
decisión. Si combina con pastillas, puede ser.
Si te vas a exponer, tirate una sobria. Si te vas a exponer. A mí, por ejemplo, la presión de si alguien te gusta mucho, mucho, y es como estar ahí, no te relajás, porque si tengo que hacer todo bien, y cuanto más estás intelectualizando, chao. No, ahí no responde biológicamente.
No baja la
el
sangre.
Amigo, the friend.
No baja la sangre. Sí.
No baja la sangre, ¿entendés? Mientras, si vos estás conectado con el momento, y estás conectado, está todo bárbaro. Pero...
La presión, como hijo de sexólogo, la presión de sexóloga, de que todo el mundo piense que vienes a virarlos como una media.
¡Hola!
¡Es terrible!
No lo quería decir, pero...
Pero es verdad, es terrible.
Para mí, es que yo te lo pregunté, pues para mí debe ser, si ya hijo de sexólogo creen que uno tiene alguna,
claro,
habilidad, que
la
imagínate.
Sexóloga de América, olvídate, si no me vira como una media es un desastre. Y la verdad es que no siempre viro como media, ¿no? Entonces, lo que te decía en PH el otro día, para mí la solución ha sido ser mucho más exigente y mucho más selectiva y que solamente se acerque gente que entonces...
Se sí quiera por lo que son,
sí,
no importa
imaginar,
la sexóloga.
Donde no importa entonces esa presión, eliminar la presión de alguna manera. No sé cómo tú lo hiciste como hijo de sexólogo, eliminar esa presión.
No, yo lo único que hice fue darme cuenta por qué me genera una presión. Entonces aclaré algo que es totalmente real, parece un stand-up, que es, yo lo que escuché hablar es de anorgamia, eyaculación precoz, falta de deseo, nunca de cómo hacerlo bien. Lo que más escuchaba era los problemas. Porque uno es sexólogo, no tiene problemas. Entonces me quedé tranquilo que yo lo único que te digo es identifico los problemas. Nada más. No tengo ninguna habilidad especial, ni mucho
esto
menos.
Esto se llama impotencia.
Exacto. Solamente, mira, esto...
No sé identificar, mira, se llama...
Falta de deseo un poco. ¿Qué tenés? ¿Anorgamia? ¿Qué tenés?
Pero,
eyaculación tenemos
esto,
hoy.
Lo contrario.
Che, ¿qué es esto? No, pene curvo se llama. No puedo hacer nada.
Curvo.
Pene curvo.
Y sí, pene curvo, que solamente es problemático si realmente dificulta, claro, la penetración, pero casi todos son medios.
¿Pero el pene va hacia el lado ideológico que uno es?
Sí, no, sería interesante. Okay. Sería interesante que se derecho y justo, claro, se te vaya a la izquierda.
Claro.
Hay gente que tendría un nudo.
Uno carga para el lado, esto es más para Jules que para hablar sexual, porque es más, sí, es menos científico, pero otro tipo de científico. Uno carga para la izquierda o para la derecha, es más para donde, o es lo contrario a lo que uno votó.
No, es exactamente así. Es ideológicamente el pene va para el lado que piensa.
Está bueno, voy a mirarlo a la noche.
Qué interesante.
Eso sí, si, no hace falta.
Hay un montón de penes que me dan ganas de saber.
Quiero que todos reporten el jueves cuando yo regrese. Ustedes que están acá, me dejan saber.
Hay un montón de penes.
Vos, Gabriel,
me cierra.
¿Vas a votar un partido minoritario?
No. Centro izquierda.
¿Quién es?
No tenés tantas opciones, ¿eh? Como formas del pene. Hay más formas del pene que opciones para votar.
Claro, la derecha es centro izquierda. Un partido chiquito.
Te quiero, Gabi, qué cómico eres.
Chiquito.
Nos fuimos a la mierda, como siempre.
Como siempre.
Jimena, ¿cómo vamos? Jimena, vos sos la madrina de Estanislao.
Vamos muy bien, pero ya lleva 38 minutos esta charla.
Ah, bueno. Eso quiere decir que...
38 es mucho, claro.
Bueno, pero pará. ¿Puede volver otro día, Estanislao?
Sabía que ibas a decir eso.
¿Y eso es sufrimiento?
Sí.
Sufre.
Es exigencia.
¿Te genera exigencia? No, entonces no.
Vemos.
Entonces
no. Charlamos afuera bien, de...
Entonces,
vuelve a... Que le guita, boludo.
No.
Si no hay que conocer.
Ya me di cuenta que no me hace feliz.
Bueno, es un gran paso.
Para
que eso me interesa muchísimo. ¿Y cómo? ¿Pero te das cuenta de eso?
Y me fue muy bien estos años. Tampoco me hice millonario, para nada. Pero en pesos, con inflación, un año después, pero... No va por ahí. La aguja del bienestar va por otro lado totalmente. En la forma de pensar.
Bien.
Eso
bien.
Se puede cambiar.
Bien. Bueno, Stani, ¿tiene redes? No,
ahora que me separé,
no
tengo
tenía.
Instagram.
No tenía ninguna. Ah, lo voy a seguir. ¿Cómo es Stanislao Bajra? Stanislao Bajra.
Así nomás.
Belarga A-C-H. Bachrach. Gracias, Estanislao.
Volveremos por ahí.
Volveremos.
Te veo
sin
bien.
Presión.
Sí,
sin presión. Y vos sabés, como sabés, ya está. Digo, uy, que vuelo otro día, seguimos hablando, pero me quedan muchos temas afuera.
Obvio.
Bueno, tienen los libros, lo pueden seguir en las redes, todo para. Hay muchos ejercicios para hacer, los que quieran creatividad, todo. Ojalá vuelva algún día.
Ojalá.
Gracias, Estanislao.
Un abrazo.
Gracias a todos.
Bueno, en mi White House. Un clásico. A las 10:38, 18 grados. Todavía tenemos mucho, tenemos más invitados y más cosas para hablar. Se quedó dormida tu perra.
Está tranquila.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.